Please turn with me tonight to 2 Kings, the second book of Kings, chapter 5, and verse 1.
Por favor, vayan conmigo en esta noche a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. El segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y comenzamos en el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Nuestro tema en relación a la historia de Naamán es el don gratuito de la salvación. Si tuviese que hacer un sumario del propósito de la Biblia en un enunciado, sería este. La Biblia es un libro que habla del Señor Jesucristo y cómo podemos encontrar salvación en su nombre. Y este enunciado llega a sumarizar el propósito por el cual tenemos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo y cómo encontrar salvación gratuita gracias a su nombre. Entonces, mientras vemos la historia de Naamán, este texto debería despertar nuestros corazones. Este es uno de los pasajes más relevantes de toda la Biblia. Y el Señor mismo, y es por eso que yo leí en nuestra segunda lectura en Lucas capítulo 4, porque el Señor mismo ratifica la historia de Naamán. Entonces, no es solamente un cuento que nunca ha pasado. El Señor dice que esto ha pasado en la vida real. Y la historia de Naamán nos da la clase de historia que nos gustaría escuchar con un final feliz, porque realmente esto es lo que ha pasado realmente con Naamán. Y la sanación de este general del ejército es una alegoría y ilustra cómo nosotros podemos encontrar la sanación espiritual para nuestras almas. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo y perder su alma? Entonces el alma es muy importante, y la sanación de Naamán simboliza y tipifica, porque la lepra es una clase de pecado en la Biblia. Si tú lees en Levítico 13, este te dará más información acerca de la lepra. Encontrarás más información que en cualquier otro libro médico. La lepra es una clase de pecado en la Biblia. Ilustra y nos da una alegoría cómo el pecado también daña. Cómo es que causa daño. Una persona es un cuerpo muerto y tiene pecado. Y yo he tocado personalmente gente que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad muy mala. Paraliza. O sea que cualquier cosa que tú puedes pensar acerca de la lepra, lo mismo puedes pensar del pecado, y de esa misma manera hace daño a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Y hay 5 pasos que podemos ver para poder entender en la vida de Naamán. Pero recuerda que no solamente nos estamos enfocando en Naamán, en su vida y en su historia, sino también cómo esto nos llevará para encontrar a Dios y cómo reconciliarnos y cómo tener nuestros pecados perdonados, tener un nuevo nombre, una nueva naturaleza, un nuevo corazón. Y esto solamente es posible cuando nos reconciliamos gracias al Señor Jesucristo. Lo primero, tenemos que ver su persona. ¿Quién es Él? Y lo segundo, tenemos que ver que Él tiene un problema, un gran problema. Y hay un problema grande en la vida de Naamán. Tercero, La esperanza, la gran esperanza, Naamán recibe un mensaje de un mensajero inesperado, se podría decir un niño, una niña. Y cuarto, vamos a ver la prescripción, vamos a ver la receta que el profeta le va a dar a Naamán para poder ser sano. Y quinto, vamos a ver su obediencia. Y estos son los pasos que quisiera que concediremos. Y podemos ver que cada uno es muy importante. Entonces veamos primeramente la persona de Naamán como se nos describe aquí en el versículo 1. En el versículo 1 se nos da aún su nombre. Y el nombre Naamán significa placentero, agradable. Y ese es el significado de su nombre. Y se nos da también algunas descripciones de su gran posición. Es un gran hombre. Y yo creo que no importa cuán grande seas, porque yo sé que no pudieras competir con Naamán en ese tiempo, porque es un hombre honorable, es un hombre de éxito, es un hombre con grandes y espléndidas cualidades, es un poderoso guerrero, es el más grande y el primer soldado de la tierra. Él tiene el privilegio y la más alta posición cerca al rey. Y también que es un hombre que tiene mucho valor, tiene un gran valor delante de la presencia de su rey. Él no teme a nadie. Un soldado en ese entonces que no teme a nadie, no teme a Dios. ¿Por qué? Porque no cree en Dios. Sí, cree en dioses paganos que no podían hacer nada para él, pero tampoco no teme a ningún hombre. Y mientras vemos en la vida y su posición, estoy seguro que no solo tiene una gran y alta posición, él también ha recibido muchas medallas, mucha gloria, ha sido altamente respetado. Entonces, esta es la posición que Naamán era descrita aquí en la Biblia para nosotros: general del ejército del rey de Siria. Él era el general de la más grande armada de Siria. Nadie podía jugar con esta armada siria porque eran muy poderosos. Y aquí el versículo nos dice que eran capaces de derrotar incluso a la armada de Israel, al ejército de Israel. ¿Qué clase de hombre era este Naamán? Era un hombre grande. Pero a pesar de su grandeza, vamos a ir al segundo paso. Este hombre tiene un problema. Hay una nota desconcertante en su vida. Una vez más, en el versículo 1 se nos dice, al final del versículo 1 de Segunda de Reyes capítulo 5, dice que este hombre era un leproso. Era un leproso. El guerrero poderoso que nadie podía derrotar. No quiero exagerar. Miles y miles de soldados. ¿Quién podía derrotar a él? Podía derrotar a caballos, a lanzas, a espías feroces. Ahora está condenado y está contaminado. Y esa es la manera como tenemos que verlo a él. Pero a pesar de su grandeza, hay un problema. Él era un leproso. Y eso lo paralizaba, hacía que era una connotación mala en su vida y hacía que él se tenga que humillar. Ya no era orgulloso como era antes. Pero por favor, ahora tenemos que ir hacia nosotros, no ver solamente a Naamán, solamente ver ahora a nosotros. Nosotros queremos tener un gran pedigrí, somos honorables, que tenemos la notoriedad que cualquier hombre puede tener, somos inteligentes, pero siempre hay ese pero. Pero de acuerdo a la Biblia, el pero es que nosotros somos pobres pecadores, pecadores perdidos, depravados, sin esperanza, sin ayuda, ¿Por qué? Porque el pecado hace lo mismo como la lepra, está destrozando y devaluando el cuerpo y paralizando este cuerpo. El pecado hace lo mismo, desfigurando a la persona poco a poco. Está haciendo que la persona esté matando al cuerpo. Y de lo mismo pasa en el caso de Naamán. Y imaginen a Naamán debajo de su uniforme, con muchas medallas y con muchos reconocimientos, y en esa posición tan alta. Imagínense solamente a él en esa posición, y repentinamente aquí hay un pequeño vacilo, el que está desfigurándolo, está haciendo que su cuerpo sea como un cuerpo muerto, y créanme, poco a poco te volverás insensible, todo al final va a estar destrozado, cada parte del cuerpo estará así, estará en un estado malo. Pero no quisiera gastar mucho tiempo en esta enfermedad, pero el pecado hace lo mismo en nosotros, el pecado daña nuestras vidas, el pecado es incurable, es irreversible y el pecado es fatal también. Probablemente no lo veamos, pero profundamente dentro de nosotros el pecado es fatal y destruye nuestras vidas como el pecado y la lepra hacen daño al cuerpo. El pecado hace que seamos insensibles. La conciencia nos habla una vez, nos habla dos veces, tres veces y finalmente nos volvemos insensibles y el corazón se vuelve duro, que aún un trueno no nos movería. Ni un relámpago nos movería, pero el pecado también hace que neguemos la razón para esta vida. Y lo peor, queridos amigos, lo peor, la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Tú quizás disfrutes el pecado. El pecado es engañador. En el comienzo es bueno, tú crees que es sabroso, tú crees que es atractivo, pero al final, créame, el final te lleva a la muerte. Es fatal. Es como la lepra. Oh, que el Señor nos proteja. Necesitas la intervención del Señor para que te proteja con el poder del Espíritu Santo del pecado. Bueno. No importa quién seas tú, no importa dónde estés, no importa de dónde es que tú vengas, o cuán bueno tú hayas hecho, cuánta cosa buena hayas hecho a los demás, o cuán grande seas tú. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos hemos pecado, dice, y hemos caído fuera de la gracia del Señor. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No solo uno puede estar delante de Dios y tener el perdón de nuestros pecados, pero quisiera ir más adelante porque hay algo adelante más positivo. Porque ya hemos visto su persona, vemos que él está encarando un problema irreversible que no hay esperanza. Pero hay un mensaje y ciertamente ese mensaje veremos que se encontrará a través de una niña, de una sirviente que fue cautiva. Y la tenía en la casa de Naamán. Y esta sirvienta trae un mensaje maravilloso a la esposa de Naamán. Oh, le dice a la esposa de Naamán: si tan solo mi maestro, tu esposo, fuese al profeta. Esta es una persona insignificante, esta muchacha. No sabemos cuán joven o cuán pequeña es, pero trae un mensaje maravilloso. Una persona ordinaria, así como era ella, va y comunica ese mensaje a Naamán, a la esposa de Naamán, y a través de ella el mensaje llegó a Naamán. Y es interesante porque antes de que vaya más allá, ¿cómo es que ella, pues cómo es que... ¿Cómo es que el profeta podía salvarle, a sanarle de esto? Porque él nunca había hecho esto. Lo maravilloso es que ella creía en el poder de Dios. Ella creía que Dios podía hacer. Y en el capítulo 4, Eliseo fue capaz de resucitar a un niño. y la persona a la cual el profeta pudo resucitar, ciertamente pensó, él puede hacer una gran sanación. Es por eso que es lo que esto ha pasado. Y en nuestro caso, en mi caso, en el tuyo, mis hermanos, mis hermanas, nuestra vida puede ser radicalmente y dramáticamente cambiado solamente con el parpadear. Solamente si confiamos en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Dios mismo, quien se convirtió en un hombre y vino en cuerpo. Estuvo en un cuerpo y en ese cuerpo no tuvo ningún pecado. Y en la cruz del Calvario, cuando fue a la cruz del Calvario, él tenía 33 años. Y es por eso que yo quiero utilizar mi vida a lo máximo. ¿Por qué? Porque esta edad, a los 33 años, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Pero créanme, Él es el único que pudo escoger dónde nacer, cuándo nacer. Él escogió cómo ser llamado. Él decidió qué muerte experimentar. Pero Él también murió una muerte indescriptible. No por causa de Él, sino que Él vio a cada una de su gente que iba a creer y confiar en Él. Y tú puedes ser uno de ellos en esta noche si tú confías en Él. Oh Señor, aquí estoy. Soy un pobre pecador como Naamán. La lepra me está destruyendo mi vida, me está matando poco a poco. Pero ciertamente, Señor, me arrepiento. Necesito ese arrepentimiento. Ayúdame. Por mí mismo yo no puedo llegar allá. Señor, ven y obra poderosamente en mi corazón. Y a donde tú lees la palabra de Dios, cualquiera que hace esto sinceramente en venir al Señor, por el poder del Espíritu Santo encontrará salvación y su vida será completamente cambiada. Pero tenemos que ir hacia adelante porque hay algo importante. Cuando escucha este mensaje de esta muchacha sirviente, él va hacia adelante, él hizo algo, pero él cometió 5 grandes errores, lo que no deberíamos hacer. Si es que tú estás buscando y quieres encontrar al Señor, no tienes que cometer estos errores. Si tú eres joven y quieres buscar al Señor, hay 5 errores que él cometió, por favor, evítalos. Evita para poder encontrar al Señor y tener relación. Entonces tengo que ver estos pasos. En el versículo 5, Naamán creyó que podía pagar por su sanidad. Y en el versículo 5 tú ves cómo es que él partió y tomó con él 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestidos. No puedo cambiar esta moneda actualmente, pero puedo pensar que es un monto muy elevado de dinero que él tenía. Pero el problema que él hizo, que no hay una moneda terrenal que nos pueda dar acceso al cielo. No hay moneda humana que pueda darnos salvación. La salvación no se puede comprar, es gratuita, no se puede ganar, es inmerecida. Es el don gratuito de Dios. No necesitas dinero ni plata, no tiene precio. Dios nos da, lo que Dios nos da es grande, que es imposible que podamos comprar. Lo que nos da Dios es grande. Somos solamente unos mendigos que estamos recibiendo gratuitamente. Dios no tiene nada que vender. No es un vendedor. Él es el dador de la vida. Y recibimos. Y la única condición que Él nos pide es que dice confiemos. Y nos dice, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no confiamos en el Señor Jesucristo? ¿Quieres ganar el cielo? Es imposible. Buenas obras. No puedes hacer buenas obras así como Naamán. Pero se le dijo a Él que es imposible. El segundo error que Él cometió, que fue a la persona equivocada y fue al lugar equivocado, como muchos lo hacen hoy en día. Y tú puedes ver esto en el versículo 6. Él fue, claro, al rey. ¿Qué puede hacer un rey terrenal a alguien que tiene lepra? Nada. Y esto es porque, créanme, que el primer ministro no puede hacer nada para nuestras almas. A la reina no puede hacer nada por nuestras almas. Bueno, en sí ellos están en contra de nuestras almas. ¿Qué es lo que hacen o qué es lo que decretan o las leyes que traen a práctica? Es en contra de nuestras almas. Oh, fue a la persona equivocada, Naamán. Pero también en el versículo 9, cuando fue Eliseo, en el versículo 9, dice que Naamán fue con caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. No te pares en la puerta. Tienes que entrar. Confía en el Señor. Hay una sola persona y un solo lugar a donde podemos ir para recibir perdón de nuestros pecados. La única persona, Hechos 2, nos dice que solo se nos ha dado un nombre. Y dice que este es el único nombre por el cual podemos ser salvos. Y dice que en el cielo es el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre. Entonces el único lugar que podemos ir es el Calvario. Necesitamos ir al Calvario para confesar nuestros pecados, arrepentirnos y confiar en el Señor Jesucristo. Y Él dice, quien sea que crea en mí, recibirá vida eterna. Entonces podemos ir a Él y encontrar salvación en gracias a su nombre. El tercer error que Él cometió, Él quería ser sanado de acuerdo a su manera. Eso vemos en el versículo 10 al 12. Vemos que Él quiere hacerlo a su manera. Él crea un escenario en su mente. Y lo voy a poner, dice, de esta manera, yo creo que el profeta vendrá de esta manera. Él pondrá su mano sobre mí. Bueno, este es solamente lo que él está preconcibiendo, esas ideas en su cabeza. Y estas ideas no van a funcionar. ¿Por qué? Porque necesitamos la mano poderosa de Dios. ¿Y cuál es el método de Dios? Preguntémonos a nosotros, ¿cómo es que el Señor está salvando personas hoy en día? Muy simple. En Marcos 1, versículo 15, dice que arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de Dios se está acercando. ¿Cuál es el método de Dios para salvarnos de nuestros pecados? Mateo 11, 28, el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el método de Dios, no podemos mejorarlo. Está más allá de nuestro entendimiento, Dios viniendo en el cuerpo de un hombre, muriendo en la cruz del Calvario. Él construyó ese puente para que podamos reconciliarnos con Dios o creó esa escalera para el cielo, para que podamos llegar a Dios. Ninguna computadora puede hacerlo y esta es la única manera y no podemos mejorar la manera de Dios. Es tan simple, ¿por qué? Porque fue provisto por Dios. El cuarto error que Naamán hizo es la actitud equivocada. Él vino con una actitud equivocada y se menciona en el versículo 12. Él se sintió molesto. ¿Por qué? Porque no fue recibido por el profeta. Se sintió desairado, se sintió enojado. Y él pensó y dijo, el profeta debería ser quien me reciba y no el sirviente. ¿Qué tengo que ver con el sirviente? Necesito al profeta. Pero él dejó ese lugar, como dice aquí en el versículo 12, dice, se fue enojado, molesto, su orgullo había sido dañado. Y podemos ver que él se sintió enojado y dañado en su orgullo. Él no podía creer, él se sintió humillado y se fue. Y el quinto error es la nobleza. No puede asegurar la salvación. Quien sea que tú seas noble, muy bien educado, eso no te da salvación. Vino con caballos y con carroza para impresionar, pero todo eso era vanidad, credenciales, títulos, respeto, nada puede salvar a la persona. Pero ahora, aquí está la simple receta que se le dio a él. Y esa es la simple prescripción que damos a hombres y mujeres para ser salvos y para tener comunión con el Dios viviente. En el versículo 10 y 11 hay algo que se les ha dado como una receta. Cuando él se fue molesto y dejó ese lugar, el versículo 11 dice que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, Yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y en el versículo 13 vemos que aquí tiene un buen consejo. Afortunadamente él tenía sirvientes sabios que le dieron un buen consejo. Un consejo muy sabio. El versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces, el simple método de Dios que fue pasado a Naamán fue y se le dijo, ve y lávate. Ese es el mensaje de la Biblia. Y la prescripción era tan simple. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es simple, así como lo puedes ver. Vengo desde lejos, pero la única cosa que necesito hacer es confiar en el Señor. Creer en Él. Dar mi vida a Él. Confiar en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces recibiré algo grande, lo que ningún hombre me puede dar. Y aquí vamos a cerrar con el quinto paso, su obediencia. Y esto podemos ver su obediencia aquí. Y en su obediencia, en el versículo 13 al 14, y especialmente en el versículo 14, él entonces descendió. Quisiera quedarme en esta palabra. Descendió significa que se humilló. El gran comandante, el gran hombre con una alta posición, ahora ha tenido que humillarse, convertirse en alguien pequeño en estas aguas del Jordán. Es ahí donde él tenía que ir para encontrar sanación y encontrar salvación. Entonces se zambulló 7 veces en el Jordán. Hermanos y hermanas, para poder ser salvos necesitas obediencia completa. Él no se lavó 6 veces, se zambulló 7 veces. Y antes, cuando Eliseo estaba sanando al niño, tuvo que estornudar 7 veces. ¿Qué significa? Que la obra de Dios es completa. Y aquí, Naamán tiene que zambullirse en esas aguas 7 veces. Eso es obediencia, nada más. Ve y lávate. Ese era el mensaje. Y tú serás salvo, serás limpio. Entonces, de la misma manera, vamos a Cristo, vemos a Él, confiamos en Él y creemos en Él. Nos humillamos y tomamos el consejo de un predicador ordinario, de un insignificante predicador, como esta sirvienta que le dijo, si tan solo mi maestro y fuese al profeta. ¿Podría decir lo mismo en esta noche a ti? Si tan solo tú en esta noche vas a Cristo, clamas por salvación y le pides a Él que te salve, que te dé un nuevo corazón, un nuevo carácter, por su sagrada y preciosa sangre, poner su confianza en ese gran sacrificio que fue hecho en representación de los pecadores. No te dice, haz esto, lleva esto, haz buenas obras. Pero si no, solo mira esa cruz en la cual el Señor Jesucristo fue crucificado. Confía en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y Él dice que Él nunca dará su espalda a nadie que va a Él. Por favor, no te quedes al borde del río, a la orilla del río. Zambúllete, entra en Él. Ven a Cristo. Confía en Él. ¿Por qué? Porque Él es el doctor de las almas. La alegoría de Naamán es nuestra alegoría de cómo es que nosotros seremos sanados del pecado gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Él pagó nuestra culpa. Él está vivo. El Señor está vivo. y continúa sanando y salvando. Ven a Él, ven ahora y sé limpio y sé perdonado. El profeta le dice a Naamán: lávate y serás limpio. Y lo mismo puedes tú recibir en esta noche si tú obedeces viniendo al Señor Jesucristo. Entonces voy a cerrar con un versículo, en el versículo 19. Y Él le dijo: ve en paz. Entonces hay paz dada cuando confiamos en el Señor, cuando venimos a Él y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Yo quisiera pedirte en esta noche: confía en la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ven a Cristo, Él ha pagado el precio. Oremos, por favor. Oh Señor, nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que la salvación es posible. Que aún por pecadores, perdidos en pecado, corrompidos en nuestros corazones y en nuestra conciencia, pero si venimos y confiamos en el Señor Jesucristo, recibiremos el don gratuito de la salvación que ningún hombre nos puede dar. Oh Señor, habla a los corazones una vez más, si es que hay alguien entre nosotros en esta noche que nunca ha pensado cómo tener esa dádiva gratuita de la salvación. Señor, te pedimos que tú trates con él y que hables a su corazón, y que lo poco que hemos dicho, las palabras débiles, Señor, sean utilizadas y puedan hablar a su corazón y puedan dar salvación y perdón, Señor, a su alma. Te damos gracias, Señor, y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.